En casi todos los universos de rol, las facciones suelen estar más o menos equilibradas. Y aunque el mundo de tinieblas no es la excepción, sí que es verdad que si nos ponemos a analizarlo, hay clanes claramente más poderosos que otros. Y también hay muchos casos en los que sería muy difícil decidir. Por ejemplo, es evidente que los Ventrues son infinitamente más ricos, influyentes y organizados que los Gangrel, por lo que a nivel de clan podrían causarles tremendos problemas. Pero al mismo tiempo, si pones a un Ventrue frente a un Gangrel en un combate uno contra uno, es bastante probable que el Gangrel lo despedace sin apenas dificultad. Y eso que los Ventrue también combaten bien. Por eso es que para este ranking voy a tener en cuenta tres criterios. 1. La hegemonía del clan, es decir, lo numerosos que son, lo ricos que son, lo influyentes que son tanto entre los vampiros como entre los humanos, y lo bien organizados que estén. 2. Su poder individual, es decir, lo que un vampiro potencial de cada clan sería capaz de hacer haciendo uso de sus disciplinas, ya que las hay un poco mediocres y también las hay exageradísimas. Y 3. El antediluviano, ya que hay antediluvianos que no han hecho gran cosa, mientras que otros son tan poderosos que han estado a punto de arrasar el mundo por sí solos. Y sí, ya sé que actualmente los antediluvianos se dedican a canibalizar a sus propios clanes. Pero como esto es un ejercicio de imaginación, vamos a contar a los antediluvianos como aliados de su clan, cosa que alguna vez sí que fueron. Aclaro también que he incluido a los clanes principales y a algunos linajes menores que sean especialmente relevantes, pero el resto de variantes de clan las obviaré por ser demasiado parecidas al clan principal y no tener suficiente peso. Y ahora veamos el ranking de todos los clanes de Vampiro la Mascarada. Número 30. Los Caitiff. No hay ninguna duda de que los Caitiff son el clan más débil, tanto que no se los considera ni un clan. Ellos son los vampiros procedentes de varios clanes, cuya generación es tan moderna que apenas queda poder vampírico en sus venas. Casi ninguno es capaz de usar sus propias disciplinas, las características de su clan se han diluido por completo, y son unos parias entre los vampiros. Obviamente son más fuertes y resistentes que los humanos, pero nada más. Entre los seres sobrenaturales no hay casi nada que sea más débil que un Caitiff. 29. Los Hermanos de Sangre. Los Hermanos de Sangre fueron creados en el Sabbat por una alianza entre los Chimice y los Tremere Antitribu como unos soldados vampíricos perfectos. Pero no porque sean invencibles, sino porque actúan como una unidad militar absolutamente leal y dedicada a su propósito. Ellos odian la individualidad y estar alejados de su escuadrón, buscan ser idénticos unos a otros y cuentan con habilidades tipo colmena que les permiten intercambiar miembros de su cuerpo, usar los sentidos de un compañero o fusionarse todos en un gigante de 1000 cuerpos. Su gran desventaja es que no tienen iniciativa, ellos existen para servir a sus maestros, además de que todos son de generación relativamente débil, y lo peor es que son estériles, se los diseñó para que no pudieran vampirizar a otros y así no descontrolar su producción. De modo que cada vez hay menos hermanos de sangre, porque desde que los Tremere Antitribu fueron destruidos, ya nadie recuerda la fórmula para crearlos. Una gran fuerza de choque, pero que podría ser exterminada cualquier día si un gran clan se lo propone. 28. Las Gárgolas. Las gárgolas fueron en origen los siervos de los Tremere. Técnicamente son vampiros, pero parecen más monstruos que humanos, incluso más que los Nosferatu, pues las gárgolas se alejan del aspecto humano para parecerse exactamente a lo que te estás imaginando. Tienen enormes habilidades de camuflaje y son increíblemente resistentes, ya que su piel es prácticamente de piedra. Las gárgolas fueron claves en la guerra de Transilvania entre los Tremere y los Chimice, y fue gracias a ella que los Tremere pudieron contrarrestar a las gigantescas abominaciones de carne de los Chimice. Su gran debilidad es que la mayoría de ellas siguen siendo esclavas, y que a pesar de su fuerza y resistencia, casi todas son de generación débil, aunque en las noches modernas, cada vez más gárgolas se han liberado, y casi han conseguido ser reconocidas como un clan independiente, pero de muy bajo nivel. 27. Los Lianan. Los Lianan son una variante del clan de los Gangrel que creen descender de la vieja o la bruja, un personaje apócrifo y misterioso que enseñó a Caín el efecto de las estacas en los vampiros. Y no es que la vieja fuese una vampiresa, ella era una hechicera que supuestamente injertó a un espíritu de la naturaleza en el cuerpo de un Matusalén Gangrel, el primer Lianan. Desde entonces este linaje cuenta con una magia rúnica que solamente ellos pueden usar. Básicamente son druidas vampiros. Pero, aunque son fuertes, tienen muchas debilidades. La mayor de todas ellas es que están tan atados a la naturaleza que, si se alejan de su territorio, empiezan a debilitarse hasta quedar inútiles. Además, están casi extintos, ya que por algún motivo que nadie recuerda, los Gangrel de la antigüedad les declararon la guerra y casi acaban con ellos. No obstante, aunque son muy pocos, son el primer linaje de un clan principal en este ranking, lo que los hace lo bastante poderosos como para figurar por encima de, por ejemplo, las gárgolas. 26. Los Toreador. Creo que no demasiada gente estará en desacuerdo. Los Toreador son odiados y amados por muchos. Y en el mundo de tinieblas eso es un éxito. Pero nadie puede negar que de entre todos los clanes principales, ellos son los más débiles. Su conjunto de disciplinas es el más mediocre que existe junto al de los Brulla, pero hay diferencias. El punto fuerte de los Toreador es que son los más expertos en el juego social, en dominar a los humanos, y posiblemente sean el clan más numeroso. Pero si lo son, es precisamente porque nunca se meten en grandes problemas, ya que ni están lo bastante organizados ni tienen la suficiente fuerza. En cuanto a su antediluviana, aunque fue la primera de todas, siempre huyó de cualquier amenaza, sabiendo que era más débil que sus hermanos. Ellos tienen la vida vampírica más cómoda de todas, y el precio que han pagado a cambio es el de no ser una amenaza en comparación con el resto. Ojo, quiero aclarar que los Toreador no son débiles. De hecho, ningún clan lo es, y si subestimas a cualquiera de ellos puedes acabar en serios problemas. Simplemente estoy diciendo que el resto son todavía más peligrosos. 25. Las Hijas de la Cacofonía. Las vampiresas de este clan, mezcla de los Toreador y los Malkavian, son extremadamente poco numerosas. Además, no tienen antediluviano, y debe de haber muy pocas Matusalenes. Pero las coloco por encima de los Toreador porque, aún a menor escala, poseen casi el mismo nivel de organización. Tienen una disciplina única que las hace más poderosas que sus primos, y por si fuera poco, pertenecen casi por entero a la Mano Negra, lo que les da una protección excepcional frente a la guerra de sectas. 24. Los Malkavian. Al ser un clan tan famoso, muchos esperarían verlos más arriba, pero lo cierto es que los pobres Malkavian son un desastre. Probablemente son el clan peor organizado de todos. La mayoría de ellos ni siquiera saben que pertenecen a un clan y llevan vidas solitarias y confusas. Su famosa disciplina de dementación no es tan poderosa como su popularidad podría sugerir. Y por si fuera poco, ellos mismos hicieron un ritual para eliminarla, de modo que la mayoría de ellos ni siquiera son capaces de usarla ya. A su favor diremos que son poderosos como individuos, y su antediluviano no solamente fue capaz de convertirse en una mente colmena inmortal, sino que probablemente fuera el más sabio e inteligente de todos, tanto que se volvió loco. O eso dicen. 23. Los Pisanop. Los vampiros sudamericanos están muy maltratados en el mundo de tinieblas. No por nada, sino porque el encanto de su trasfondo reside en parte en que surgen de tribus antiquísimas y muy misteriosas, tanto que a veces incluso se duda de si descienden de Caín o de otro tipo de seres. Los Pisanop son la versión vampírica del brutal imperio azteca. Se trata de vampiros nigromantes que realizan sacrificios de sangre a Tezcatlipoca, supuestamente un vampiro antiquísimo de clan desconocido. Como nigromantes que son, su poder es tremendo. Su debilidad, por otra parte, es que están muy atrasados tecnológica y socialmente, y son muy escasos en número, tanto que de no ser por la ayuda de los Tlacique, de los que pronto hablaremos, ya se habrían extinguido. Además, los Pisanop han sido prácticamente avasallados por los Giovanni, el clan nigromante por excelencia, aunque en las últimas noches han recuperado algo de su autonomía. 22. Los Ramanga. Otra facción muy maltratada son los Laibon, es decir, los vampiros africanos, y por el mismo motivo que los sudamericanos. Casi todos los clanes Laibon son diminutos, incomunicados y casi irrelevantes, pero los Ramanga podrían ser una de las excepciones. Ellos son la variante africana del clan La Sombra, y por ello son capaces de usar la obtenebración, una de las disciplinas más temidas y poderosas que existen. Los Ramanga suelen adoptar la fachada de sirvientes humildes, siempre cercanos al rey o líder humano de turno, pero dominándolo desde las sombras. Es decir, que tienen las manos metidas en numerosos gobiernos africanos. Buena disciplina y buena organización. Su debilidad es que, a pesar de todo, no pueden competir con la mayoría de los grandes clanes. Y aunque cualquiera temblaría de miedo en un duelo contra un Ramanga, ellos saben bien que su mejor baza para sobrevivir es no salirse de sus propias fronteras. 21. Las Lamias. Las Lamias fueron de las muchas variantes del clan de los Capadocios, los primeros vampiros nigromantes. A diferencia de estos, que poseían un perfil de magos y sacerdotes, ellas tenían una cultura muy combativa y con especialidad en los venenos y el miasma. Enfrentarse a una Lamia era letal. De hecho, eran tan mortíferas que el mero hecho de ser vampirizado por una resultaba mortal la mayoría de las veces. Esa era una de sus debilidades, que conforme se alimentaban, iban dejando un rastro de cadáveres tras de sí, quisieran o no, por lo que les resultaba muy difícil esconderse. Habrás notado que hablo de ellas en pasado, porque ya no existen. O casi. Como todos los clanes extintos, siempre queda el rumor de alguna superviviente. Pero aunque fueron grandes luchadoras y hechiceras, y recordemos que todos los nigromantes son terriblemente temibles, su condición autodestructiva jugaba muy en su contra. Número 20. Los Nagaraja. Otro clan nigromante son los Nagaraja. Naturales de la India, ellos han conseguido sobrevivir hasta los tiempos modernos ocultándose de todos. Por descontado, su poder nigromante ya les asegura varios escaños. Como hándicap está el hecho de que son incapaces de alimentarse solo con sangre. Ellos necesitan devorar todo el cuerpo de su víctima, lo cual les granjea muchos problemas. Son poco numerosos y no están casi nada organizados, siendo individuos aislados la mayoría de las veces. Muy mala organización y muy costosa y arriesgada forma de sobrevivir. A cambio, cuentan con la nigromancia y con la ventaja de ser miembros de la Mano Negra, lo cual siempre suma muchos puntos en supervivencia y recursos. 19. Los Tlacique. Los Tlacique son una variante de clan de los seguidores de Set, aunque casi se parecen más a los Kangrel. Se trata de vampiros hombres bestia de Sudamérica que pueden adoptar distintas formas, pero tienen predilección por la del jaguar, y practican una disciplina única llamada Nahuatl, que les permite transferir el dolor y las heridas de un individuo a otro. Ellos son el clan de vampiros sudamericanos más numerosos y mejor organizados que hay, lo cual por desgracia no es mucho decir. Pero han sido capaces de dominar los bosques y junglas del continente, de pactar con los escasos pero poderosos Pisanov, y de llegar hasta Norteamérica, donde aún así vampirizan exclusivamente a latinos. Grandes números, una organización modesta y una alianza muy próspera, suficiente en mi opinión para puntuar respetablemente alto con un buen equilibrio de pros y contras. 18. Los Gangrel. Los Gangrel son uno de los clanes más populares que hay, pero esto no es un concurso de popularidad, así que analicémoslos fríamente. Para empezar, cualquier Gangrel es un luchador excepcional, pudiendo hacer daño agravado con varias de sus habilidades tempranas. Además de su conexión con la naturaleza y su disciplina de animalismo, la disciplina de Protean es una de las más codiciadas por cualquier vampiro, y los Gangrel son los más expertos. En cuanto a su antediluviana, Enoia, esta le estuvo dando caza a otra antediluviana durante milenios, además de que vampirizó a los legendarios Enkidu, Gilgamesh y hasta el mismísimo Odín, aunque aquí no sería un dios, sino un Matusalén que gobernó a Escandinavia durante siglos. Los Gangrel se han extendido por casi todo el mundo y en la antigüedad dominaron muchos territorios. Pero conforme la civilización fue avanzando, ellos se fueron quedando arrinconados. Muchos de sus linajes se han extinguido. La organización del clan es casi nula, y exceptuando a los recientes Gangrel de ciudad, hoy en día se han visto desterrados a las áreas rurales como mucho. Y sí, ahí ellos son los amos. Pero eso les hace tener mucha menos presencia, poder e influencia de la que se piensa en el mundo vampírico. Por lo que, aunque individualmente son temibles, a nivel de clan no son ninguna amenaza. De hecho, ni siquiera pretenden serlo, pues casi todos los Gangrel lo único que quieren es que todo el mundo les deje en paz. Puesto 17. Los Nosferatu. Los Nosferatu tienen dos ventajas evidentes. La primera es que son quizás el tercer clan mejor organizado que existe. Ellos ni siquiera hacen diferencias entre los Nosferatu del Sabbat y de la Camarilla. Su hermandad está por encima de eso y han llegado a crear todo un imperio subterráneo. Además, su conjunto de disciplinas resulta extremadamente útil. A partir de ahí, todos son desventajas. Desde siempre han sido unos parias entre los vampiros. A diferencia del resto, ellos no pueden ser vistos jamás por nadie, pues su monstruoso aspecto rompería la mascarada automáticamente. Son seres de vidas tristes y atormentadas que suelen vivir en la más rancia pobreza. Algunos de ellos son ricos, pero son los que menos. Nunca vas a conocer a ningún vampiro que deseara ser un Nosferatu. Como mucho, los puedes ver resignados a ser lo que son. En cuanto a su antediluviano, hay que decir que estuvo a punto de exterminar toda la vida sobre la faz de la Tierra, con un bombardeo nuclear a escala planetaria. Pero técnicamente eso no es un poder propio, sino algo que logró con mucho subterfugio. En cualquier caso, un gran antediluviano, unas muy buenas habilidades y una organización abrumadora serían las ventajas que los mantienen en este puesto a pesar de sus muchas desventajas. Puesto 16. Los Samedi. Algunos ven a los Samedi como una versión en esteroides de los Nosferatu. Tienen un aspecto abominable y de hecho están en constante estado de descomposición, pero en realidad provienen de los Capadocios o los Giovanni, o tal vez incluso de algo mayor. El varón Samedi es evidentemente el líder del clan, y muchos Samedi lo tratan como si fuera un antediluviano, aunque él ha explicado numerosas veces que no lo es, y que de hecho ellos no provienen de los Giovanni ni de los Capadocios, sino que descienden de un antediluviano misterioso que no formaba parte de la estirpe de Caín, sino de los misteriosos y antiquísimos vampiros sudamericanos, los legados ahogados, de los que no se sabe casi nada. Y tan temible sería este ser que la mayor preocupación del varón Samedi es mantenerlo dormido. Las disciplinas de los Samedi son terroríficas y extremadamente letales, ya que pueden pudrir o incluso deshacer el cuerpo de sus víctimas, a veces sin posibilidad alguna de regeneración. En cuanto a su sociedad, a diferencia de los Nosferatu, los Samedi han logrado medrar en la superficie, siempre ocultándose con numerosos trucos, pero dominando de facto casi todo el Caribe. Sus grandes desventajas son un escaso número e influencia fuera de su región y la descomposición de su propio cuerpo, temiendo llegar a convertirse en una tullida masa de carne deshecha con el pasar de los siglos. Puesto 15. Los Salubri. Con los Salubri llegamos al meridiano del ranking, y tal vez a muchos les sorprenda verlos aquí, pues se suele ver los Salubri como un clan de mojigatos debiluchos, pero nada más lejos de la realidad. Los Salubri tenían mucho poder en tiempos antiguos. De hecho, eran el gran enemigo de los infernalistas Baali, una de las mayores amenazas para toda la sociedad vampírica. Sin la ayuda de los Salubri, es posible que nunca se los hubiera derrotado, y eso es porque tanto los sanadores, como especialmente los paladines Salubri, poseían toda una gama de habilidades que los protegían o afectaban especialmente a las fuerzas malignas. Sin embargo, su idea de alcanzar la Golconda, en resumen, la redención de los vampiros, les hizo granjearse cada vez más enemigos, porque esta era un proceso extremadamente complicado, con un gran riesgo y una bajísima tasa de éxito. Poco a poco se los fue acusando de ser cualquier cosa menos unos santos, y finalmente fueron perseguidos hasta casi extinguirlos. Los motivos fueron complejos, y los explico mejor en su narración de clan. Su antediluviano, Saulot, es uno de los más misteriosos y maquiavélicos, y en uno de los escenarios de la Gehenna, él acaba siendo quien consigue salvar el mundo. Es decir, que por muchas penurias que pasen, los Salubri siguen siendo tremendamente relevantes hasta el día final. Por lo demás, su organización está destruida, su influencia como clan es nula, y encima, su debilidad les obliga a no poder alimentarse de la sangre de nadie a no ser que éste les dé permiso. Todos son dificultades en la vida de un Salubri, pero no podemos ignorar ni su importantísimo papel en la Gehenna ni su antigua gloria y poder. Puesto 14. Los Hijos de Osiris. Los Hijos de Osiris eran claramente la versión en esteroides de los Salubri. Seguían el mismo arquetipo de vampiros buenos y con grandes poderes para contrarrestar las fuerzas del mal. Y hablo en pasado porque los Hijos de Osiris ya no existen, Muchos dicen que no son canon desde la segunda edición, pero técnicamente sí que lo son, solo que su existencia fue cortísima y su final muy abrupto. En resumen, lo que les pasó fue que su líder, Osiris, que había dejado de ser vampiro para convertirse en momia, les curó a todos de la maldición del vampirismo y los volvió a hacer humanos. Y así desapareció el clan al poco de ser creado. Algo bastante controversial, porque que una momia de repente tenga el poder de hacer eso es muy anticlimático, además de que despierta más preguntas que respuestas. Y es por eso que no se habla mucho de los hijos de Osiris, y aunque técnicamente son canon, se los trata como si no los fuera, y en cualquier caso están totalmente extintos. De estos sí que no hay ni un solo superviviente. Si los pongo por encima de los Salubri, es tan solo porque eran arquetípicamente el mismo concepto, pero más poderosos. Aunque están aquí por los pelos. Puesto 13, el clan Brulla. Los Brulla tienen sin duda la combinación de disciplinas más mediocre que existe: potencia, celeridad y presencia. Estas ni siquiera otorgan habilidades especiales hasta que no llegues a los altos niveles, tan solo te aumentan los atributos físicos. Aunque, dicho esto, yo soy de los que opinan que en su simpleza está su utilidad. En un combate uno contra uno, créeme que el Brulla va a tener las apuestas a su favor contra casi cualquier otro vampiro. Además, no están tan mal organizados como la gente se piensa. Incluso una vez se las apañaron para hacerse con toda Rusia y con la costa este de Estados Unidos durante décadas. El problema es que gobernar se les da fatal, y al final todo acaba colapsando en anarquía pura. Además, no suelen tener tantos recursos, y por si fuera poco, su antediluviano es quizás el más estúpido de todos, ya que perdió para siempre una de las disciplinas más absurdamente poderosas que existían, quedándose al nivel de un Matusalén. De modo que yo diría que es un clan bastante equilibrado, ya que sus flaquezas son tan pronunciadas como lo son sus ventajas. Puesto 12. Los Asamitas. Un Asamita puede ser de los pocos vampiros más letales que un Brulla en un combate uno contra uno. No porque sea más fuerte y resistente, sino porque son expertos en las artes letales. Si quieres acabar con un vampiro más poderoso que tú, la mejor opción que tienes es contratar a un Asamita para que éste se ocupe de él cual ninja. Y es que básicamente son eso: ninjas, vampiros, islámicos. Pocas cosas atemorizan más a un vampiro que saber que hay un Asamita que les está dando caza. Eso sí, a partir de ahí, todos son desventajas. Los Asamitas presumen de ser un clan muy sabio y organizado, pero en realidad es una fachada. El suyo es uno de los clanes que más trifulcas internas ha tenido, tanto que sus líderes han admitido abiertamente que es imposible mantener el orden entre ellos. Y de hecho, son los únicos que se destruirán a sí mismos sin necesidad de que intervenga su antediluviano. Y ya que hablamos de su antediluviano, este no hace nada. Se supone que es tan poderoso como el resto, pero literalmente no hace nada durante la Gehenna, o al menos nada relevante. Tampoco se les da nada bien influir entre los mortales o jugar a la política. Y para rematar, se han ganado el rechazo de todos los demás vampiros sobre la Tierra por sus muchos actos rastreros. Así que no tienen apoyos. Si no están más abajo, es porque, en opinión de muchos, estos son los mejores luchadores que existen. Pero casi todo lo demás, estos pobres diablos lo hacen fatal. Puesto 11. Los Capadocios. Los Capadocios fueron el primer clan de nigromantes, y que ellos inventaran y dominasen mejor que nadie esa habilidad ya les asegura bastantes puntos. Pero ellos fueron mucho más allá. Aunque los Capadocios eran poderosísimos, a ellos nunca les interesaron las intrigas palaciegas, ni la fortuna, ni nada de lo que podía ofrecer este mundo. Ellos estaban obsesionados con investigar la muerte, y de hecho, su antediluviano era el más ambicioso de todos, pues tenía un plan para convertirse en el ser más poderoso de todo el universo. Así, tal cual. Pero no quiero hacerte spoiler de esto aquí. Si quieres saber de qué se trataba, puedes ir a ver la narración que hice sobre los Capadocios. Como no tenían conflictos con nadie, durante un tiempo llegaron a ser el clan más numeroso. Tanto que su antediluviano tuvo que hacer una purga interna para que la población no se descontrolara. Y por ser tan sabios y numerosos, acabaron adquiriendo gran poder e influencia sin pretenderlo. De ellos surgieron las Lamias, los Pisanov, los Giovanni y los Samedi probablemente. Sin duda alguna, eran uno de los clanes más grandes, influyentes, sabios y poderosos que había. Y hablo en pasado porque eventualmente fueron traicionados y suplantados por los Giovanni. Precisamente porque los Capadocios no tenían interés en las tramas palaciegas, pero los Giovanni eran expertos en ellas, y por eso les pillaron con la guardia baja en su punto débil. Un clan extremadamente poderoso, pero también demasiado ingenuo. Puesto 10. Los Nictuku. Los Nictuku son una rama de los Nosferatu, casi la única variante que está por encima de su propio clan principal. ¿Pero por qué es esto? Pues muy sencillo. Los Nictuku son los chiquillos directos de Absimiliard, el antediluviano Nosferatu. Es decir, que son los Nosferatu más poderosos y antiguos que existen. En otras palabras, es un clan compuesto enteramente por Matusalenes. Están separados del resto porque Absimiliard odia profundamente a su clan, así que tomó a sus chiquillos directos y les ordenó dar caza a los demás Nosferatu hasta exterminarlos. Otra de las muchas razones por las que los Nosferatu son expertos jugando al escondite. Para que te hagas una idea de lo poderosos que son, Baba Yaga, una Matusalén rebelde que se rumorea es de la que descienden todos los Nosferatu actuales, era tan fuerte que ella sola derribó a todo el gobierno Brulla de Rusia y estuvo a punto de sumir todo el país en la oscuridad, de no ser porque una solitaria Nictuku llamó a su puerta, la retó a un duelo y la destruyó. Así de brutales son los Nictuku. Sus desventajas son unos números muy bajos y en declive, porque ellos tienen prohibidísimo crear más vampiros. Además, su organización e influencia son nulas, porque se trata de cazadores solitarios. A cambio, tienen un gran antediluviano y un poder individual absolutamente increíble. Puesto 9. El clan Chimice. Los Chimice son sin duda los reyes del terror entre los vampiros. Si a ellos los llamas monstruos, abominaciones o tiranos, no los vas a insultar. Lo considerarán un halago. Se especializan en torturar a otros, crear abominaciones de carne que les sirvan como esclavos o incluso convertirse ellos mismos en dichos monstruos. Su disciplina de vicisitud los hace extremadamente resistentes y poderosos, pero además son uno de los dos clanes que dominan el Sabbat, por lo que su influencia no es nada desdeñable. Además, muchos de ellos son tremendamente ricos, así que sin duda son uno de los clanes mejor establecidos que hay. Sin embargo, tenían más poder en el pasado. Ellos gobernaban Transilvania hasta que fueron derrotados por los Tremere, y además tienen tal tendencia a enfrascarse en sus investigaciones y cultos, que a menudo se quedan atrasados en lo que a tecnología y sociedad se refiere, quedándose a veces como reliquias anacrónicas. Entre sus filas tenían el poderoso Drácula, al menos hasta que este se unió al Inconu y desapareció. Su antediluviano, al que llaman el Mayor, es prácticamente indestructible. Su habilidad de vicisitud es tan alta que, si por algún milagro logras destruirle, él simplemente se reencarnará en otro cuerpo, volviendo a nacer y estando de nuevo en activo en pocos años. De hecho, en la actualidad su poder ha aumentado tanto que ya ni siquiera necesita beber sangre, sino que se alimenta de la energía del planeta, y ya es irreconocible como humanoide, pues ahora existe en la forma de una colonia fúngica subterránea del tamaño de 3 estados. Así de bestia. Un antediluviano increíblemente poderoso, unas habilidades temibles, unos territorios perdidos, una considerable influencia y riqueza, y un poco de anacronismo. Aún con ciertas desventajas, nadie puede negar que los Chimice son de los clanes más temibles que hay. Puesto 8. El clan Ventrue. Los Ventrue son un clan muy odiado y, en mi opinión, tal vez injustamente. Ellos son los líderes de facto en la camarilla y sí, son unos ególatras engreídos. Pero, honestamente, con lo que hemos visto de otros clanes, a mí eso me parece poca cosa. Se trata del segundo clan mejor organizado del mundo, y desde luego el más rico y el más influyente de todos. Constantemente les recuerdan a los otros clanes que sin ellos la sociedad vampírica no sobreviviría. Y aunque duela reconocerlo, muy probablemente tengan razón, al menos hasta la Gehenna, ahí fueron unos inútiles. Pero en el resto de milenios de historia, la influencia, estrategia y liderazgo de los Ventrue ha demostrado ser el más eficiente. Pero ser los más ricos e influyentes y ser los reyes de la política tanto humana como vampírica no es el único motivo por el que figuran tan alto. Muchos olvidan que los Ventrue son los maestros de la disciplina de dominación, una relativamente común entre los altos clanes, pero de la cual ellos son los indiscutibles expertos. Es extremadamente difícil resistirse a la dominación de un Ventrue, la cual pueden usar de forma muy elaborada e incluso a distancia o a través de varias generaciones. Eso y su habitual inteligencia, preparación y recursos los convierte en maestros de toda una red vampírica y humana a nivel mundial. Honestamente, te caigan mejor o peor, es ingenuo negar que los Ventrue son el clan mejor establecido del mundo y uno de los más poderosos que existen. Puesto 7. Los seguidores de Set. Los setitas son cultistas apocalípticos de Set, su antediluviano, al que consideran un dios. Tienen toda una red de templos esparcidos por todo el mundo, principalmente en Egipto, lógicamente. Se dedican a subvertir y corromper a todo y a todos, pero no lo hacen a lo loco, sino con una labia maquiavélica, tentando hábilmente con regalos envenenados y dando siempre algo muy útil o preciado para que poco a poco ese individuo, grupo o ciudad se vaya corrompiendo sin saberlo. Están bastante bien organizados y suelen tener muchos recursos y desde luego son inteligentísimos. Tanto que, aunque todos saben que los setitas se traen algo oscuro entre manos, han conseguido ser catalogados como un mal necesario, pues sus habilidades, tesoros y conocimientos arcaicos son demasiado valiosos. Aparte está su tremendo poder, la disciplina de Serpentis les da toda una gama de habilidades peligrosísimas, pero en mi opinión la más rota de ellas es la que les permite sacarse el corazón del pecho y guardarlo en algún escondite indefinidamente, porque eso los hace ser inmunes a las estacas. Es más, pueden sacarse tantos órganos como quieran, convirtiéndose en mortajas prácticamente invulnerables a todo el daño, y obligándote a tener que encontrar donde sea que hayan escondido sus órganos para poder destruirlos. Una habilidad extremadísimamente rota, y que, por supuesto, todos los setitas que son capaces de aprenderla lo hacen ni bien tienen la ocasión. Así que tienes a todo un clan con casi la mitad de sus filas siendo prácticamente invulnerables. Además, Set ha demostrado ser uno de los antediluvianos más fuertes y peligrosos que hay. Un buen antediluviano, grandes recursos, conocimiento e influencia y una habilidad completamente rota. Suficiente para puntuar bastante alto. Sus debilidades, que tienen pocos aliados, no son demasiado numerosos, han perdido su hogar ancestral en el que tienen que seguir existiendo como parias, y aunque al final casi siempre consiguen lograr sus objetivos, al principio les cuesta mucho porque nadie se fía de ellos de primeras. Puesto 6. Los Giovanni. Los Giovanni son el clan nigromante por excelencia desde que suplantaron a los capadocios. Tienen casi el mismo poder que tenían ellos, lo cual ya es bastante peligroso. Pero además funcionan como una mafia, o mejor dicho, como una mafia de mafias. Los Giovanni tienen un auténtico imperio financiero y político. Su organización, influencia y recursos están bastante cerca del nivel de los Ventrue. Y a esto hay que sumarle sus inmensos poderes. Tanto es así que los Giovanni tuvieron que acordar un pacto con la Camarilla para evitar ser exterminados por una alianza de clanes, a cambio de que, básicamente, no se pasaran acumulando poder. Por supuesto que los Giovanni incumplen el trato cada día, pero lo mantienen muy bien en secreto. Su mayor ambición es crear un inmenso ejército de fantasmas, seres del inframundo y no muertos para conquistar el mundo. Y al menos dos veces han estado a punto de conseguirlo, de no ser porque dos milagrosas vorágines, básicamente tormentas disformes en el inframundo, arrasaron con sus ejércitos justo antes de que fueran a dar el golpe. Básicamente por exigencias de guión, ya que si llegan a conseguirlo, bien podrían haber arrasado con muchos clanes, o como mínimo causarle un daño irreparable al mundo, donde ya sería totalmente imposible mantener la mascarada. Sus flaquezas son, para empezar, que son el gran parecía que sí. Siempre que han alcanzado el potencial para gobernar el mundo, algo ha pasado y han tenido que empezar de cero. Y su otra flaqueza podría ser que su antediluviano es el más débil de todos, ya que Augusto Giovanni no consiguió diablerizar a Capadocius del todo, por lo que solamente heredó una parte de su poder. Puesto 5. El Clan La Sombra. Los La Sombra son, malamente resumidos, los Ventrue del Sabbat. Todo el poder, riqueza e influencia que tienen los Ventrue, los La Sombra la poseen casi a la par. Pero en su caso, centrándose más en lo religioso que en lo político. Y es que los La Sombra están muy, pero que muy infiltrados en el Vaticano y en todas las grandes religiones cristianas del mundo, así como en numerosas casas aristocráticas, incluidas sin duda aquellas que gobiernan de facto en la antigüedad y simbólicamente en la actualidad Europa. Por lo que son un clan tan rico como los Ventrue y casi tan influyente y organizado como ellos. Desde luego son el clan que gobierna el Sabbat, asunto que comparten con los Chimice, pero estos son útiles más bien como priores locales, mientras que los La Sombra son los gobernantes a nivel mundial. Por si esto fuera poco, poseen la disciplina de obtenebración, que les permite dominar las sombras, la oscuridad y el mismísimo abismo, una dimensión de vacío y perdición infinitas. Y si quieres que hablemos de su antediluviano, este fue uno de los más activos en la antigüedad y uno de los más devastadores en la Gehenna, escenario en el que aparece como la mismísima encarnación del vacío, como un agujero negro viviente. Un ser lovecraftiano de pura oscuridad que casi se traga el mundo. Un poderosísimo antediluviano, una gran organización e influencia y una poderosa disciplina. Su debilidad más obvia es que no pueden ser reflejados por espejos ni captados por cámaras, pero sí sus ropajes, haciendo así que sea muy fácil detectarlos como vampiros. Además de que el fuego y la luz solar les hacen más daño de lo habitual, pero por lo demás, son por mucho uno de los clanes más poderosos y temibles que pueden existir. Puesto 4. El clan Tremere. Este es uno de esos clanes que o los amas o los odias. Y eso en el mundo de tinieblas es un éxito. Por un lado son unos cabrones maquiavélicos que más de una vez han manipulado al resto de clanes para lograr su objetivo, sudando olímpicamente de cualquier reparo moral. Por otro lado, son extremada y satisfactoriamente eficientes. Los Tremere nunca actúan a lo loco, y si han llegado hasta donde están, no ha sido por suerte. A diferencia de otros clanes que ya nacieron siendo reyes, los Tremere escalaron desde el último escalafón de la sociedad vampírica hasta prácticamente la cima, todo a base de siglos de planes y conquistas muy bien estudiados. Y es que por muy poderosos que sean, y lo son, en realidad el punto fuerte de los Tremere es que son unos genios de la estrategia. Otro punto importante es que muchos piensan que los Tremere son unos ambiciosos sedientos de poder, pero en los últimos siglos han demostrado lo contrario. Según la propia White Wolf, este es oficialmente el clan más poderoso de la camarilla. Podrían tomar el control cualquier día de la semana, pero nunca lo han hecho y nunca lo harán. Ellos son conscientes de que ya tienen todo el poder que necesitan y que solo los necios ansían el poder por el poder, prefiriendo que sean los Ventrue los que se compliquen la vida con esos asuntos. A ellos, en cambio, una vez alcanzaron la mejor posición posible, dejó de importarles el tema, ya no era necesario. Y lo que les interesó en adelante era obtener conocimientos. Son casi tan ricos como los Ventrue y están muchísimo mejor organizados. De hecho, son el clan mejor organizado que existe. Además, sus disciplinas son ridículamente poderosas y las más variadas que hay. Pueden lanzar relámpagos, llamaradas, teletransportarse, hacer explotar a la gente, tienen telepatía, telequinesis y casi cualquier tipo de magia que se te ocurra. Y ya si añadimos los rituales, puedes estar seguro de que cualquiera que sea el hechizo que necesites, con la suficiente preparación y recursos, ellos van a ser capaces de hacerlo. De hecho, cuando ningún otro clan era capaz de impedir que los asamitas diablerizaran en masa a otros vampiros, los Tremere solucionaron el problema en un solo día, con una maldición que afectó a todo el clan asamita. Y más adelante, gracias a un plan con siglos de preparación, de un solo conjuro de su antediluviano, fueron capaces de exterminar en un instante a todos los Tremere antitribu del mundo. Así de estrategas y poderosos son. Apenas su única debilidad es que están tan organizados que no siempre pueden actuar con tanta libertad como quisieran, viéndose obligados a cumplir los designios de su clan por encima de sus intereses propios. Puesto 3. El clan Rapnos. Los Rapnos han sido un auténtico quebradero de cabeza, ahora verás por qué. Mucha gente se sorprenderá de verlos tan alto en el ranking, ya que sus novidas son un enorme cúmulo de desventajas. Para empezar, son parias. Nadie quiere tener nada que ver con los Ravnos, ya que su maldición de clan los convierte a todos en delincuentes y mentirosos. De hecho, la historia de los Ravnos es la más confusa y poco fiable de todas, porque está plagada de mentiras. Tanto que una de sus muchas desventajas es que desconocen su verdadera historia y lo que son capaces de hacer. Desde luego, ellos no dominan ninguna región del mundo, ni siquiera una sola ciudad. Se trata de un clan nómada, expulsado sistemáticamente de cualquier territorio y sin ningún aliado. Y por si fuera poco, suelen ser bastante pobres. Una de sus pocas ventajas es que están bien organizados a nivel local. Es decir, que si atacas a un Ravnos de X ciudad, puedes estar seguro de que toda la familia de Ravnos de la zona se va a echar sobre ti. Y más de un príncipe ha tenido serios problemas con eso. Si tocas a un Ravnos, los tocas a todos. Así que demos gracias de que no sean capaces de organizarse a nivel nacional. Y ya no digamos a nivel mundial. Su disciplina de quimerismo es la típica que a niveles bajos es bastante débil e inocua. Básicamente se basa en crear ilusiones. Pero en los niveles altos, de repente se vuelve rotísima, debido a la facultad que tienen de convertir dichas ilusiones en realidad. En otras palabras, si te enfrentas a un Ravnos de alto nivel, este puede hacer que, mágicamente, aparezca un lanzallamas en su mano. O uno en cada mano, ¡qué demonios! Y buena suerte protegiéndote de eso por mucho que seas el Matusalén más antiguo y poderoso de tu clan. Eso está muy bien, pero no parece suficiente como para puntuar tan altísimo, ni de coña. Bien, entonces es cuando aparece el antediluviano Ravnos Zapazasura. Este es, en opinión de muchos, el antediluviano más poderoso que existe. Hay quien especula que incluso sea más fuerte que el mismísimo Caín. ¿Por qué? Muy simple, porque Zapazasura es capaz de modificar la realidad. Y a ver, porque esto es un tema muy oscuro. Su habilidad de modificar la realidad se define como elemento de trama. Es decir, que puede hacer lo que el narrador necesite que haga. Así que eso puede significar desde que sea capaz de materializar mágicamente un ejército de tanques, que sería lo mínimo, hasta decidir que ya no es de noche, ahora es de día, pero solo en tu cara, y adiós muy buenas. O hacer como Wanda, la de Marvel, cuando dijo no más mutantes, y decidir que, por ejemplo, el clan La Sombra al completo no existe, o que ningún vampiro exista. O ponerse a jugar incluso con las probabilidades de la realidad y decidir que, si él está a punto de morir, entonces ahora hay una realidad paralela en la que él no ha muerto. Y fin de la historia. Repito, hay muchísimo debate y especulación sobre a qué se refiere la vaga descripción alterar la realidad y cuáles son sus límites. Pero yo aquí debo barajar las posibilidades. Ahora bien, ¿cómo se puede detener a este monstruo entonces?
Pues te espera.
Al principio dije que a los antediluvianos los iba a contar como aliados de sus clanes, ya que en el pasado lo fueron. De modo que, aquí lo tenéis, el clan más descompensado de la historia. Cero aliados, cero finanzas, cero territorios, organización muy dispersa, disciplina mediocre en la mayoría de sus filas. Pero vampiros increíblemente rotos en los altos niveles y un antediluviano cuyo único límite es lo que el autor de turno decida. Puesto 2. El clan Baali. Aunque a nivel de clan los Baali nunca han estado muy unidos, por no decir que desde el inicio se dividieron en dos facciones que se odiaban a muerte, lo cierto es que estuvieron a punto de dominar el mundo fácilmente en dos ocasiones. Una vez cuando se hicieron con el control de Cartago, la cual le disputaba el control al mismísimo Imperio Romano y que solamente cayó por la alianza de numerosos clanes. Y otra vez fue cuando estuvieron a punto de despertar a un incalculablemente poderoso demonio llamado Namtaru, que apenas con desperezarse un poquito ya estaba destrozando el mismísimo tejido de la realidad. En esa ocasión, todos los clanes y los vampiros más legendarios del momento tuvieron que unirse contra ellos, antediluvianos incluidos, y no fue suficiente. Al final, hubo que hacer estallar un volcán que afortunadamente estaba cerca de su fortaleza, para así abrir una brecha y poder derrotarlos. Y si no llega a ser por ese golpe de suerte geográfico, tal vez los Baali habrían vencido. Con todo y con eso, sobrevivieron una y otra vez a constantes persecuciones, hasta quedar casi totalmente disueltos alrededor de la era victoriana. Y es que los Baali no tendrán antediluviano, ni grandes riquezas. Habrán perdido toda su influencia y cualquier forma de organización. Pero sus poderes infernales eran tan exageradísimamente vastos que literalmente todo el mundo tuvo que unirse contra ellos y por poco no lo logran. Actualmente el clan está liderado a efectos prácticos por el Baali Azaneal, que ha descubierto la tumba de Namtaru y heredado algunos de sus poderes. Y por si fuera poco, ha iniciado su propio linaje de sangre que se hace llamar los Azaneali, fusionando a los Baali con los La Sombra. Y si Azaneal no ha dominado el mundo, es básicamente porque no le ha dado tiempo, ya que esto ocurrió poco antes de la Gehenna. Por todo esto, es que incluso a día de hoy, estando casi extintos, cualquier vampiro tiembla de terror ante la mera mención o siquiera el recuerdo de los Baali. Puesto número 1. Los True Bruja. Los verdaderos Bruja pueden viajar en el tiempo. Y a tomar por saco, ¿para qué explicarlo más? No, en serio, analicémoslo. Los True Bruja son los Bruja originales y todo lo contrario a los actuales. Eran extremadamente fríos, calculadores y estudiosos, pero lo más llamativo es sin duda su disciplina de Temporis, con la cual podían controlar el tiempo, congelarlo, acelerarlo, ralentizarlo, encerrarte en un bucle temporal, expulsarte del propio flujo del tiempo y, por supuesto, viajar al pasado y al futuro. Siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir, viajar libremente en el tiempo es la habilidad más poderosa de la ficción. Punto. Por muy temible que sea tu oponente, viajas atrás en el tiempo, alteras los acontecimientos para evitar que nazca o sea creado y se acabó el problema. Si cometes cualquier error, vuelves al pasado cuantas veces sea necesario para repetirlo y que te salga bien. Sencillamente, eres invencible. Ese es sin dudas el motivo por el que fueron eliminados como clan jugable, porque aunque técnicamente te puedes hacer una ficha de personaje de True Bruja, y aunque a niveles bajos no están tan rotos, era absoluta, total e infinitamente desbalanceado tener a personajes así. Entonces, ¿por qué se planteó crearlos en primer lugar? Pues, en mi opinión, para poder hacer una triquiñuela narrativa en la Gehenna. Y es que lo que pasó con los True Bruja es que su antediluviano Ilies fue supuestamente diablerizado y sustituido por su chiquillo Troil, el cual era todo lo contrario a él, violento e impulsivo, y por supuesto no había aprendido aún la disciplina de Temporis. Por eso los Bruja actuales tienen las disciplinas más simples. Y si te preguntas, ¿cómo es posible que Troil matase al antediluviano de los viajeros en el tiempo? La respuesta es que no hay respuesta. Tal cual. Es tan imposible que literalmente White Wolf no ha dado ninguna explicación oficial a cómo esto pudo ocurrir, porque ni siquiera a ellos mismos se les ocurre. Lo más plausible es un rumor que dice que Troil y el antediluviano eran amantes, y que el amor que sentía le impidió defenderse de Troil. Pero, la realidad al final es otra. Y es que sí que dieron una explicación en la Gehenna. La explicación fue que todo era mentira. En realidad, por supuestísimo que Troil no fue capaz de diablerizar a Ilies. Lo que ocurrió fue que, al intentarlo, Ilies viajó en el tiempo y nunca más fue visto. Y luego Troil fue por ahí diciéndole a todo el mundo que lo había diablerizado. Una mentira que se desveló miles de años después, cuando durante la Gehenna, Ilies reapareció acompañados de sus chiquillos directos, los verdaderos Bruja, y ya de paso también acompañado de Lilith y un escuadrón de antediluvianos anónimos. Porque sí, hay algunos antediluvianos misteriosos que nunca crearon clanes y cuyos nombres desconocemos. Esa fue la gran venganza de Ilies. Dejar que sus descendientes traidores pasaran milenios de penurias hasta sentirse más o menos seguros. Y entonces reaparecer por un agujero de gusano temporal y acabar con toda la estirpe de Troil sin piedad. Y bueno, contado todo esto, no creo que haga falta ahondar más en por qué son el clan más poderoso. Cuesta mucho imaginar cómo otro clan u otro antediluviano o incluso una alianza de varios de ellos podrían enfrentarse a Ilies y los verdaderos Bruja. El único que tal vez tendría una oportunidad sería Zapazasura, pero incluso él fue derrotado, no sin un descomunal esfuerzo. Y lo que mató a Zapazasura no habría matado a Ilies, pues a él le habría bastado con detener el tiempo y luego dedicarse tranquilamente a hacer que las madres de quienes intentaron atacarle nunca hubieran nacido. Por suerte para todos, los verdaderos Bruja están desaparecidos. No hay ninguno de ellos en activo, y los pocos que se pasean por ahí lo hacen con un perfil bajo, esperando a que llegue la Gehenna para unirse a su señor. En mi opinión, este es el clan más poderoso de todo el universo de Vampiro. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que hay otro clan más poderoso? ¿O que alguno de los mencionados debió estar en un puesto distinto? Házmelo saber porque me lo paso muy bien leyendo todos los comentarios. Por hoy yo ya he terminado y hasta la próxima.